años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real. ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, tengan un muy buen viernes. Llegamos a viernes y como llegamos a viernes, hoy es un Mil Voces. Es un Mil Voces especial porque es el Mil Voces número 114. ¿Qué tiene de especial este Mil Voces, Marcela?
Tiene de especial de que del otro lado nos está escuchando Carlos Santos, que no sé si lo recordarán, pero es la persona que dice cuántas voces hace falta para cambiar la realidad.
Sí, el locutor es la voz así que habla medio a los gritos. El institucional.
Exacto. Entonces desde acá lo estamos recordando a Carlos todos los días en realidad, pero bueno, le mandamos un saludo grande y hay una canción que le va a dedicar Davich en el transcurso del programa. Una
canción me dijeron que se afeitó, ¿sabes? Se dejó el bigote solamente.
Bueno, no sé, no sabría decirte eso.
Sí, dice que sí, que se afeitó y se dejó el bigote nomás, está bigotón así. Bueno, vamos entonces a los titulares del día de hoy, ¿te parece?
Vamos.
¿Tenés algo
titulares
para decir que es el programa número 114?
No,
con respecto a ese tema. No te trae nada ese número, no te trae nada, no te dice nada.
No me trae nada en particular. Capaz que a vos sí. ¿Te trae algo ese número?
No.
Bueno, está bien. Entonces pasamos.
Bueno, los titulares del día de hoy, vamos a leerlos uno a uno con mi compañera del programa. El primero dice así: a las raíces, comenzó en Guatemala seminario internacional sobre agroecología y soberanía alimentaria.
Pero llega, declaran emergencia ambiental en comunidades afectadas por plomo en El Salvador.
Le sigue como un país del sur, diálogo mano a mano con Jenny Luján de la Asamblea de Ciudadanas Riojanas. Es una información, es un reporte que nos armaron Racu y Ese desde Argentina y vamos a estar en contacto con ellos para desarrollarlo.
Y la última noticia para La Libertad: presos políticos mapuches rechazan decisión judicial de alimentarlos por la fuerza.
We'll be right back. bueno, la primera noticia viene de allá de Guatemala, se llama Las Raíces, como decía el titular, y comenzó en Guatemala el Seminario Internacional sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria. La idea es retomar tradiciones ancestrales en materia de producción agrícola con el aporte de los especialistas universitarios y colaborar de esa forma con la mitigación de cambio climático y la consolidación de la soberanía alimentaria.
Tenemos prácticas milenarias de nuestros pueblos originarios que han sido relegadas y que son vistas como un atraso, porque se impuso una visión de desarrollo basada en la extracción, la explotación y el monocultivo, manifestó Natalia Atz de la asociación CEIBA, Amigos de la Tierra Guatemala.
CEIBA, justamente uno de los grupos que organiza un seminario internacional sobre agroecología y soberanía alimentaria que se desarrolla entre el 23 y el 27 de agosto. O sea que estamos en el último día de este seminario, y en el que participaron expertos de México, Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Chile, y no sé si me quedó alguno por afuera.
Ecuador también.
Ecuador, ahí está. Bueno, también convocan a actividad internacional la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guatemala de San Carlos, la Red Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, el Instituto de Investigación Agronómicas y Ambientales y el Consejo de Instituciones de Desarrollo de Guatemala, el COINDE.
Bueno, además de las charlas de los profesionales sobre temas vinculados a la agroecología, se hicieron visitas durante este encuentro a experiencias campesinas que fueron exitosas en la implementación de la producción agroecológica. Y bueno, ahora vamos a escuchar entonces lo que nos decía Natalia Atz poco antes de iniciar el seminario.
Natalia, la actividad comienza es del 23 al 27 de agosto, ¿verdad? Se llama Seminario Internacional sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria.
Sí, así es el seminario que empezará el 23 al 25, habrán como, va a haber una fase de inauguración donde se estará hablando de temas de como la soberanía alimentaria y la agroecología, biodiversidad en los agroecosistemas y la estabilidad. Eso es como la primera fase del programa. Luego, en los días siguientes, estaremos también abordando los temas de la construcción participativa de los indicadores de transición de una agricultura, digamos, tradicional a la agroecología. También la agroecología y el papel en el desarrollo rural. Entonces, son, digamos, diversidades de temas que se van a abordar en relación a la agroecología. Con invitados de diferentes países, vamos a tener invitados de la Universidad de Venezuela, de México, de Chile, de países de Centroamérica, y también vamos a tener experiencias prácticas, ¿verdad?, de países centroamericanos y de Guatemala, y cómo se está practicando la agroecología desde una propuesta local desde las comunidades con productores, si bien es cierto, no tienen nivel académico, pero en la práctica lo están realizando, uh-huh. En donde vamos a tener también la oportunidad de escuchar a académicos sobre lo que nos pueden compartir sobre la agroecología.
Ahora, y también veía en el programa que están previstas visitas de campo, giras de campo. ¿Cuáles son las experiencias que van a estar conociendo los participantes del encuentro?
Sí, vamos a ir a ver experiencias en San Martín, Jilotepeque, donde hay una experiencia desde los años 70 en donde se empezaron a impulsar las parcelas agroecológicas, que son las parcelas donde hay mucha diversificación de cultivos para la soberanía alimentaria, y también con todas las prácticas locales y el aprovechamiento de recursos locales para generar sus propios abonos, sus foliares y todo eso, y que no dañen el ambiente, ¿verdad? Porque es lo principal. La academia se junta los hay mujeres productivas, encontrarle al modo de producción consumir los alimentos muy relación y alimentar, en tanto que estas unidades productivas, estas prácticas agroecológicas que no tienen 10, 20 años, tienen siglos de existir, incluso milenios desde las experiencias de los pueblos originarios,
han sido relegadas o vistas incluso como atrasos en contra del progreso por quienes promulgan el desarrollo de la extracción, de la explotación, del monocultivo, la soberanía. Entonces, la ecología, que pagar los pasajes para ir a comprar y hacen tanto daño, causan el rompimiento de los ecosistemas, y entonces con ello desatamos también las plagas, ¿verdad? Entonces, y el agroecología está, digamos que no causa daños al ambiente y por lo tanto no estamos contribuyendo al calentamiento global. Con esta propuesta, nosotros consideramos de que si todo el mundo practicara la agroecología, no tuviéramos esta situación de cambio climático que tenemos en la actualidad, en donde la población más pobre y la población urbana es la que está sufriendo los efectos de este cambio climático. Pero como no hay políticas de divulgación, de información sobre los daños que causan los químicos, ¿verdad? Entonces las comunidades utilizan químicos con toda la propaganda que hacen, que se supone que va a haber más producción. Sin embargo, es una visión de exportación cuando hay un problema de hambre que hay que solucionar en Guatemala.
Bueno, muy bien, Natalia, estaremos atentos a lo que pasa a partir del 23 de agosto. No sé si hay algún otro tema, algún otro punto sobre esto que quieras agregar.
Estamos también con la Facultad de Agronomía de la Universidad Estatal Mala, con el Instituto de Investigación Agronómica, con las instituciones de desarrollo COINDE, con la Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, Ceiba Amigos de la Tierra, Guatemala.
Bueno, entonces ahí teníamos la nota de nuestro compañero Lucas Silva. No, me nublé.
Te habías olvidado el nombre de Lucas.
No está Lucas acá, y me olvido de Lucas. No está acá y lo mato así. Bueno, nos estaba contando Ats sobre este encuentro que se va a realizar, que se está terminando de realizar allá en Guatemala.
Exactamente, la confusión es porque ella nos estaba hablando un poquitito antes de que se realizara.
Claro, Lucas siempre un paso antes, le hizo la entrevista antes que empezara. Y nosotros siempre un paso después, la pasamos al aire el día que termina.
Y bueno, pero estaba bueno recordar un poco lo que estaba sucediendo allá y lo que nos contaba Natalia sobre este encuentro, ¿verdad?
Vamos a escuchar una cancioneta dedicada a Carlos Santos, que la dirigió el operador. Carlos Santos quería una canción del recuerdo, una canción de nostalgia, no sé qué. Bueno,
contá por qué. No ¿qué sé, sucede los 24 de agosto en Uruguay, desde donde estamos saliendo?
Este es el antecedente del Día de la Independencia. Cuando se festeje la efeméride de la independencia.
Ajá, eso es lo importante que pasa los 24 de agosto.
Para mí sí, es el cumpleaños de Nicolás Barragán, un amigo ahí.
Bueno, está bien, ¿no? Entonces queda por ahí.
No, les cuento rápidamente. En Uruguay, que es un país muy... tiene cosas tan pedorra como esta que voy a contar. Se festeja el Día de la Nostalgia. ¿Qué es el Día de la Nostalgia? Es un día muy poco uruguayo. Un curro, ahí va. Es un día donde se pasa música de Estados Unidos y de Inglaterra, básicamente los años 70 y de principios 80 y cosas así. Y donde se habla de una nostalgia que nunca existió. El país estaba sumergido en la dictadura en esos años y bueno... Nada, se escucha música chota que dejaba pasar la dictadura en las radios y todo el mundo sale a bailar y a tomar de la nostalgia de ese. No hay peor nostalgia que lo que nunca ocurrió, decía Sabina, ¿no?
Sí, bueno, en realidad la frase original es de Serrat, ¿no?
A ver, ¿cómo es?
Es de la canción Lucía.
¿Y cómo es?
No te la voy a decir.
¿Por qué?
Porque la va a poner la canción, la va a buscar Edgardo y la va a poner y vamos a cerrar el programa con esa canción.
Me caché.
Bueno. Siempre es una buena oportunidad para poner a Serrat.
Porque cada vez que aparece Marcelo tenemos escuchando Serrat en este programa. Bueno, vamos a escuchar la canción de Carlos.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche
meses de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, escuchábamos esa hermosa canción que eligió nuestro operador.
Que espere que la presente, porque yo no sé ni quién la canta.
Yo tampoco.
Janet.
Janet, ok. La cantaba Janet. ¿Sabes qué? Esa versión me encantan dos cosas. La batería, y oiga, los arreglos del trombón ese que tienen de fondo. Eso me parece está re bueno.
Está bueno encontrarle cosas buenas a ese tipo de cosas.
Sos un embole. vamos a la siguiente noticia. Nos vamos a El Salvador, ¿te parece?
Bueno, nos vamos a El Salvador entonces, donde vamos a hablar de que se está declarando emergencia ambiental en comunidades afectadas por el plomo.
10 años llevan las comunidades del Cantón, sitio del Niño, en Salvador, alertando por altos niveles de plomo en sangre que presenta allí la población, como consecuencia de la actividad de una planta de fabricación y reciclaje de baterías perteneciente a la empresa de baterías de El Salvador. Esta semana, por fin, los afectados recibieron una buena noticia. El Ministerio de Medio Ambiente declaró la emergencia ambiental en la zona y ahora se analiza desde el gobierno posibilidades de reparaciones a las víctimas. La emergencia será atendida por un comité interinstitucional entre diversos organismos de gobierno, que ya cuenta con las conclusiones de investigaciones de centros privados que han verificado la existencia de altos niveles de plomo con graves riesgos para la salud humana.
Las organizaciones sociales que han denunciado esta situación se mostraron satisfechas con la postura asumida por el nuevo gobierno, aunque se lamentan porque la determinación se debió tomar antes. También piden con urgencia que se atienda la situación de las personas que han sufrido los impactos durante estos años y le piden a las autoridades competentes que hagan un muestreo con las hortalizas y los productos lácteos que se producen en el lugar y que luego se comercializan en el mercado nacional. Todos estos conceptos fueron vertidos en una conferencia de prensa en la que participaron Ricardo Navarro, de la organización Cesta, Amigos de la Tierra, y Carlos Mejía y María Tomasa Guardado, ambos del movimiento Sin Plomo. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que sucedía en esa conferencia de prensa.
Le damos la bienvenida a esa declaración de emergencia ambiental, ¿verdad? Claro que hubiera sido preferible que hubiera venido hace mucho tiempo atrás, porque con el movimiento Sin Plomo, por años hemos venido exigiendo la declaratoria de emergencia ambiental en esa zona. De hecho, la última vez en una conferencia como esta fue el 1 de febrero, que otra vez más solicitamos que el gobierno declarara emergencia ambiental. Claro, la declaró, pues sin más vale tarde que nunca, ¿verdad? O sea, nos sentimos contentos de que vamos en el camino correcto. Ahora bien, quisiéramos que esto se tome con seriedad, ¿verdad? Porque una casa altamente contaminada no debe verse menos que una casa destruida, como lo que sucedió en Verapaz, que una casa destruida y les apoyan a la gente para que tenga nuevas viviendas. Hay muchas zonas ahí donde van a ser inhabitables. Eso habría que ir a estudiar exactamente cuáles son esos lugares, ¿verdad? Pero creemos que en esto es importante ver sobre todo el daño a la población. Hay que reparar ese daño. Hay muchos niños y niñas que aún antes de nacer ya venían con contaminación con plomo en niveles que la Academia Americana de Pediatría ya consideraba excesivamente peligrosos. Y eso debe repararse. Porque estamos hablando no de una vivienda que se destruyó y que a lo mejor si no se hizo este año, pues podemos esperar al otro, ¿verdad? Aquí estamos hablando de seres humanos donde el problema sigue caminando. Entonces, urge atender a estas personas. Otra cosa importante también es que hay muchos cultivos en la zona de Sitio El Niño. Ahí, por ejemplo, hay vacas que producen leche que luego termina como queso en los supermercados nacionales. Recomendaríamos al gobierno, sobre todo en esta declaratoria de emergencia ambiental, que haga también un muestreo de los productos lácteos, leches y quesos, ¿verdad? Algunos con marcas muy conocidas, ¿verdad? Que la gente que compra la leche no sabe qué puede llevar esa leche. Pero consideramos que eso es importante, porque buena parte de las verduras también se producen ahí y van a una serie de lugares en El Salvador. Y finalmente también creemos que hay que recordar la responsabilidad penal. O sea, ahí hay gente que por años ha tratado de decir, inclusive ha contratado abogados para que digan que eso no es cierto, que son inventos de la población, ¿verdad? Cuando tenemos, pues, el Movimiento Sin Plomo ha documentado todos esos casos donde por centenares son las personas afectadas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, todo esto que están escuchando son los entretelones de cómo estamos intentando realizar una comunicación con nuestros compañeros y corresponsales de Argentina, Raquel Schroth y Ezequiel Miodownik, que bueno, están del otro lado y estamos teniendo unos pequeños problemitas que no nos están escuchando. Pero bueno, de todas formas, vamos a ir directamente a la noticia.
Bien, estamos al aire y eso que escuchaban de fondo es Raku y ese y un auricular muriendo. ¿Cómo se dice? El agonizar un auricular. Vamos a la noticia que nos mandan ellos, que dice así. Dice, bueno, nos vamos a La Rioja. Dice, diálogo mano a mano con Jenny Luján, de las asambleas ciudadanas riojanas. No son multinacionales ni transnacionales las que vienen a robar nuestros bienes comunes, nuestros minerales. Es el Estado chino, afirma la activista sobre las inversiones provenientes de ese país asiático que está atrayendo la provincia argentina de La Rioja. Raquel, ¿estás ahí?
Buen día, Leo. Aprovechamos para saludar a toda la audiencia de Mil Voces. ¿Cómo andan por ahí?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Me escuchás
bien,
ahora? ¿Me escuchás bien?
Sí, ahora te oigo,
¿Me escuchas, mono?
Sí, volvió a la vida mi auricular.
Dale, unos golpes y funcionaba.
Exactamente.
Acá hay una computadora que funciona parecido, que se le pega el monitor así para que camine.
Sí, son masoquistas.
Sí. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, nos vamos a La Rioja, ¿te parece?
Dale. Bueno, como vos comentabas recién, conversamos con Jenny Luján, que es una de las activistas de las Asambleas Ciudadanas Riojanas, porque el viernes último, desde las asambleas, se estuvieron movilizando por la capital de La Rioja para exigirle al gobernador de la provincia que cumpla con su promesa de no permitir el avance de la industria minera en la zona. Bueno, recordemos que el gobernador Beber Herrera, en su momento, en el año 2007, fue uno de los que logró que el anterior gobernador, que era Ángel Massa, renunciara a su cargo, que fuera destituido directamente, porque lo que decía el actual gobernador de La Rioja era que la minería era absolutamente contaminante y nociva para la zona, y que él no iba a permitir, digamos, que avanzara la minería, ¿no?, en la provincia, siendo que era el vicegobernador, ¿no?, en ese entonces. Una vez que asumió desde Herrera, directamente modificó su discurso, y hoy obviamente las asambleas lo que le reclaman es que cumpla con la promesa con la cual ganó en las elecciones en 2007, ¿no? Que sí. Era no permitir el avance de esta industria en la zona, ¿no?
Decime, ¿de qué vive La Rioja? ¿Por qué es conocida La Rioja?
Y ellos tienen también, digamos, industrias de vitivinicultura, digamos, olivos, tienen bastante agricultura en general, ¿no?
Bueno, acabaste de nombrar por lo menos dos formas de producción que precisan un medio ambiente bastante, no prístino, pero bastante, digamos, en buen estado, la vitivinicultura. Y el cultivo de olivo no va de la mano de la minería, por lo menos cercana, ni a palos.
Claro, claro. Bueno, lo que vienen planteando las asambleas de La Rioja es que esta forma de desarrollo, digamos, la actividad minera no es lo que ellos quieren para su región, y por eso también se están oponiendo no solo a proyectos que por ahí pueden venir de la mano de empresas como Barrick Gold o empresas transnacionales, sino en este caso lo que están denunciando es que el gobierno de La Rioja firmó ya acuerdos de inversión minera con el Estado de China. Entonces, ellos están planteando que en este caso ya no son ni siquiera ni multinacionales ni transnacionales, sino un acuerdo entre estados, entre el Estado argentino y el Estado también de la provincia de La Rioja, que ya ha firmado convenios con el Estado chino, uh-huh. y que con el mismo discurso, ¿no?, de responsabilidad social empresaria, de una actividad que va a ser supuestamente beneficiosa para todos los lugareños, para los riojanos en general, y que va a generarles cuantiosos ingresos. Y lo que ellos dicen, bueno, no les interesa quién explote, digamos, los recursos de la provincia, pero lo que no quieren es que nadie lo haga directamente, ¿no? Ni las multinacionales, ni el Estado chino, claro. Ni el Estado de La Rioja, ¿no? Claro.
¿Te parece escucharla entonces?
Dale.
Bueno, la presidenta ha invitado al gobernador de la provincia cuando fueron a China, y firmaron convenios con el Estado chino para la explotación de los minerales. En este caso, mostraron bastante interés por las dos cosas, por la minería aurífera y también por la minería de uranio. A nosotros nos llama muchísimo la atención, y sobre todo porque de alguna manera ha permitido que estratégicamente el gobierno de la provincia cambie un poco el discurso, y eso nos parece bastante perverso. Y tiene que ver con esto de que China se presenta ante esta cuestión de la minería no como un país central, no como un país del norte, sino como un país del sur que está acostumbrado a que lo saqueen, y que ellos van a hacer una minería responsable, van a hacer una minería humana, considerando los derechos de los pueblos y aplicando lo que se llama responsabilidad social empresarial. Pero además plantean otra cuestión que es muy usada por nuestro gobernador y que tiene que ver con esto de que no son multinacionales ni transnacionales las que vienen a robarse nuestros bienes comunes, nuestros minerales. Es el Estado chino que junto al Estado riojano van a explotar los minerales y obviamente los van a usar para cubrir las necesidades del desarrollo y del progreso de nuestros países, tanto de China como de Argentina. Esto es bastante perverso, es un discurso que se ha notado muchísimo en su cambio últimamente y que lo están usando con muchísima frecuencia, yo creo que ya se ha instalado, y que también tiene que ver con esto de que a Barrick Gold, por ejemplo, lo dicen abiertamente los funcionarios acá, sobre todo el gobernador, solo debían dejar el 3%, pero con con el Estado chino se podía negociar y hasta podía quedarse la provincia con un 30%, un 50%.
Bueno, bastante más grande. O sea, es que me hace acordar un poquito lo que planteaba Alex Kalinikos, por un lado, de los imperios, de los subimperios, de los países, antiguamente países pobres, que se han transformado en articuladores de política y subimperios regionales, pero China con un potencial mucho mayor que lo subregional, ya pasó de la Indochina, digamos. Al día de hoy es la segunda economía mundial, de pique es la segunda economía mundial. Y lo otro, lo disociar un poco, lo de capitalismo no es la bandera de Estados Unidos. Capitalismo es una serie de relaciones de producción y de apropiación que van más allá de las banderas. Si el tipo te explota, no es mejor que sea chino a que sea yanqui o que sea propio argentino o no. No, es una serie de relaciones de opresión que... Que nada, que le pasan por arriba a las banderas y a las nacionalidades.
Sí, a nosotros nos parecía que era muy contundente en la charla que teníamos con Jenny Luján, que ella planteara que en el caso de China, China se presenta como un país del sur, ¿no? Desde esa lógica. Sí. Y por eso también nos parecía interesante analizarlo, porque si bien en este momento en La Rioja hay 30 proyectos en etapa de exploración, todavía no están siendo explotados, lo que Jenny Luján nos decía era que si todavía no se están explotando es porque las asambleas no lo estamos permitiendo, decían, que ellos están deteniendo el avance de la industria extractiva en la zona y que por eso no están en marcha estos proyectos. Y que una de las cuestiones que más atraía al gobierno de la provincia de La Rioja y el Estado argentino en los acuerdos con el Estado chino es que las regalías que podrían llegar a obtener por la inversión minera del Estado chino serían muchísimo más altas que lo que reciben actualmente de una inversión privada o una empresa transnacional, ¿no? Claro. Por eso también hay una gran un gran incentivo que esto se salga adelante con esto y que ya existan los acuerdos firmados, ¿no? Entre ambos estados.
Uh-huh. Sí, clarísimo. Bueno, che, vamos dejando por acá. ¿Sabes qué? Tengo que mandarte saludos de Carlos Santos, que está conectado y está escuchando el programa. Y dice que nada, que espera el momento para volver a Buenos Aires a verlos y mostrarle su reluciente bigote. Se cortó se afeitó la barba.
¿Bigote?
Y se dejó un bigote como Zapata.
Como el señor Papa.
Sí, sí. Ahí va, como el señor Papa. Sos una bestia. Bueno.
Se me vino la imagen.
O sea, sí, sí,
no,
sí.
Un abrazo grande a Carlos.
Dale.
Se está viendo del otro lado.
Dale, nos encontramos bueno,
mandamos un abrazo.
Nos encontramos el viernes que viene, ¿está?
Sí, dale. Un saludo a toda la audiencia y bueno, seguramente la semana próxima estemos anticipando lo que va a ser la cobertura que Radio Mundo Real estará realizando en el primer congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, anticipando un poco los debates, ¿no? Que va a haber en torno a ese primer encuentro.
Dale, buenísimo. Bueno, nos vemos y nos vamos escuchando música.
Chao, gracias.
Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin mí. Me amo como la tierra al sol. Me amo como Narciso.
escuchábamos al Cuarteto de Nos, y del Cuarteto de Nos vamos a pasar a la próxima noticia, a la última noticia, que tiene que ver con los mapuches en Chile y se titula Para la Libertad. Esta semana el conflicto entre los mapuches y el Estado chileno tuvo una nueva escalada cuando una corte de justicia decidió que se podía utilizar la fuerza para alimentar contra su voluntad a los 32 presos políticos mapuches que desde hace más de un mes se encuentran en huelga de hambre. Frente a esta resolución, los presos mapuches del penal El Manzano declararon que se opondrían a la medida con todos los recursos a su alcance, aún a costa de exponer sus vidas si fuera necesario. Esta medida, que compromete a las instituciones del Estado, es una clara intervención política que pretende por la fuerza que depongamos la justa movilización que llevamos adelante, indica la declaración de los presos mapuches, condenados bajo la ley antiterrorista, que es una ley que fue gestada bajo la última dictadura militar chilena. Y bueno, los mapuches, justamente en virtud de esta ley, dictada por Pinochet, están presos por reclamar por su autonomía y territorio. Con la resolución de la Corte de Apelaciones se da lugar también a la última posibilidad de que por la fuerza sea utilizada para obtener muestras de sangre, la cual es la razón última de la intervención política. Este es prácticamente el objetivo que buscan al procesarnos injustamente, ya que en la manipulación de las muestras de sangre pueden darse condiciones para la prefabricación de pruebas y así consumar el montaje en términos técnico-procesales y eventualmente lograr condenas, agrega la declaración de los presos políticos. En otro comunicado que fue publicado ayer por el sitio Mapo Express, la coordinación de familiares de los 32 presos políticos en huelga de hambre señaló que se manifestaba en contra del recurso de protección aprobado por las Cortes de Concepción, Temuco y Valdivia, que pretende alimentar a nuestros familiares por vía intravenosa, lo que claramente es contrario a su decisión de mantener la huelga de hambre, lo que denominamos una tortura así a su integridad física y psicológica. Además, denunciamos el accionar prepotente del Estado para solucionar las demandas de los presos políticos mapuches a la fuerza y no generar instancias de diálogo. Bueno, también el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se manifestó respecto a esta situación a través de una carta dirigida al presidente chileno, Sebastián Piñera. En esta carta, Pérez Esquivel afirmó que le sorprendía el hecho de que los mapuches fueran juzgados aún hoy bajo la ley antiterrorista, únicamente por el hecho de defender sus derechos. Tengo la esperanza, señor presidente, que como usted está iniciando una nueva gestión, pueda rever y reconocer cuando algún proceso no se está realizando como corresponde, y la justicia pueda desempeñarse en forma transparente y sin arbitrariedades. Al respecto existen denuncias que indican todo lo contrario, y por eso hoy los presos mapuches están llevando a cabo una huelga de hambre, ya que es el único recurso que tienen para concitar la atención o esperar un cambio de actitud, señala un párrafo de esta carta de Pérez Esquivel. Bueno, quienes apoyan a los presos mapuches en huelga están convocando a una tercera jornada de movilización nacional e internacional por su libertad que se va a llevar a cabo el próximo 1 de septiembre. Y bueno, y con esta noticia terminamos Mil Voces y nos vamos a ir escuchando, no sé si recuerdan, esta noticia se llama Para la Libertad y ese título es el de una de las canciones de Serrat, que no es la que vamos a escuchar ahora. Vamos a estar escuchando Lucía. ¿Por qué? Porque es dedicada a nuestro compañero Carlos Santos, que estuvo muy presente en este programa.
Y que él dijo que este no tiene nada que ver con la canción de Serrat, con la canción de Sabina.
Tiene que ver. Tiene que ver en un pequeño párrafo, que él lo tiene que escuchar, que dice: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, y es la misma idea que dice Sabina en su otra canción. Bueno, vamos a escuchar entonces Lucía de Serrat, y con esta canción nos estamos yendo. Chau, hasta el próximo viernes.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso. Lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada.